Por supuesto que seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Recién lo charlábamos con Sergio Green. Desde las entrañas mismas de Israel, el análisis de la situación, hoy lo hacemos con una mirada un poco más sudamericana respecto de lo que está sucediendo allí, ahora, en este momento, y vamos a charlar con casi un amigo de la casa, como es Claudio Fantini, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ofrece, nos dispensa para poder charlar de este tema. ¿Cómo le va, Claudio? Marcelo Toro lo saluda aquí en LB10, en Mendoza. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Un gusto saludarlo.
Bueno, a ver, ¿se esperaba una conflagración de esta naturaleza en los últimos meses, Claudio, para comenzar a entender y comprender esta situación? Porque parece que jamás sorprendió a Israel, y no solo a Israel, al Estado de Israel, sino a uno de los servicios de inteligencia más importantes y prestigiosos del planeta, ¿no?
Sí, lo que deja inmensos e inquietantes interrogantes, ¿no?, a la sociedad israelí. En algún momento tendrá que quedar claro para los israelíes qué fue lo que pasó, por qué la frontera más vigilada del mundo, junto con el paralelo 38 en la península de Corea, pudo ser atravesada tan multitudinariamente con camiones repletos de yihadistas armados hasta los dientes, con parapentes. Esa es una pregunta que Israel en algún momento tendrá que develar, un interrogante que tendrá que develar, porque genera oscuros claro, pensamientos claro, respecto a una explicación. Y señalo, para entender de qué se trata, en el 73, la tan mentada guerra del Yom Kippur, tan mentada por estos días, ¿no? Sí. Porque se cumplía exactamente medio siglo de aquel conflicto armado, y porque también tomó por sorpresa a los israelíes. Era inesperado que Egipto y Siria, por entonces liderado el primero por Anwar el Sadat, el segundo por Hafez el Assad, el padre del actual dictador, atacaran a Israel. No, era absolutamente esperado que eso ocurriera. La cuestión era el momento, la duda era el momento. Un Estado no puede tener todo el tiempo la guardia alta al 100%, porque implica un desgaste de energía. Los que los servicios de inteligencia van chequeando es el momento preciso de un ataque esperado, ¿no? El momento preciso, no con día y hora, pero sí en un puñado X de días. Y en aquel caso, yo adhiero a las hipótesis de que señalan que hubo un inteligente juego de contrainteligencia por parte de Anwar el Sadat, el líder egipcio, ¿no?, que logró confundir o engañar al gobierno de Golda Meir o al Mossad, porque lanzó la falsa información siguiente. Egipto no iba a lanzar el ataque, no iba a iniciar el ataque a Israel hasta no haber recibido una dotación de aviones MiG-23, cazabombarderos soviéticos, que Leonid Brezhnev, el entonces líder de la Unión Soviética, le había prometido a Anwar el Sadat. O sea, Egipto iba a atacar Israel, pero no lo iba a hacer antes de tener esos aviones MiG-23 que resultaban clave en el conflicto que pensaba desatar. Hafez el-Assad no iba a lanzar el ejército sirio a solas, ¿no? Iba a ser un ataque simultáneo. Por lo tanto, al Mossad le bastaba poner la mirada en la Unión Soviética, y mientras no mandara los aviones, podía tener la guardia más o menos relajada. Había un personaje que era un multimillonario egipcio que estaba casado con Mona Nasser, la hija de Jamal Abdel Nasser, el líder panarabista que había presidido Egipto y que había nacionalizado el canal de Suez. Bueno, ese millonario era un doble agente. Por un lado le reportaba al Mujabarat egipcio, al aparato de inteligencia egipcio, y por otro lado le reportaba al Mossad. Bueno, no sé si Sadat logró engañar a este doble agente o si confabuló con él que hiciera llegar esa información precisamente para que actuara erróneamente la defensa israelí. Ahí está claro la razón de la sospecha. Puede haber otras hipótesis, pero digamos, todas son en torno a jugadas de inteligencia y contrainteligencia para engañar. La pregunta en este caso es, ¿hubo algo similar? ¿Es un punto en el que puede bajar la guardia al punto de no tener dotaciones militares poderosas para repeler un ataque fuerte? Cerca de las fronteras de Gaza hay varios kibbutzim, hay moshevas, que son también granjas colectivas, hay ciudades como Be'er Sheva, como Sderot, como Ashkelon, están al alcance de la mano. ¿Se puede tener la guardia baja, tan distendida, no? Si del otro lado de esos alambrados hay un territorio en el que impera Hamás, la verdad es que eso es lo que genera inmensas dudas y que en algún momento habrá que dilucidar. Acá hubo una novedad monstruosa, ¿no? Hasta acá, cada dos o tres años se producía un fuerte intercambio, una guerra, para decirlo de algún modo, pero tenía un formato que nunca variaba. Empezaba a lanzar proyectiles jamás desde la Franja de Gaza. Primero eran los Qassam, que son de una fabricación más local, después vinieron los Katyushkas, que le enviaron desde el Líbano, el Hezbollah, que son más poderosos. Después ya en las últimas confrontaciones de este tipo ya mostraron misiles de mucho más largo alcance los milicianos de Hamás, el Selim al-Qassem, que se llama el brazo armado de Hamás, el ejército, esa organización ultraislamista. Ya llegaban hasta la Alta Galilea prácticamente los misiles de Hamas. Ese era el formato. La mayoría de esos misiles rebotaban contra el Iron Dome, que es el escudo ese de defensa antiaérea, misiles, antimisiles. E Israel respondía con una represalia, siempre, bueno, poderosa y devastadora. Sí. Esta vez se entró a una dimensión absolutamente distinta. Acá estamos en otro plano, y por ende lo que ha comenzado puede llegar a ser absolutamente diferente a todo lo visto. Si ya de por sí lo visto era terrible, bueno, lo que ha comenzado puede ser mucho más, y mucho más peligroso también, Claudio, un desborde generalizado. ¿No?
Sí. Claudio, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
¿No puede haber influido también que en esos últimos enfrentamientos, esos últimos cruces, Hamás se mantuvo casi al margen y le dio protagonismo a la yihad islámica palestina? Y del punto de vista de imagen, o al menos para los servicios de inteligencia, Hamás está un poco más relajado y concentrado en las internas que tiene la sociedad y en los reclamos que tenía por parte de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los gazatíes?
Bueno, yo la verdad, desde mi opinión,
y que en realidad fue una estrategia de Hamás, ¿no?
Estar viendo es que Hamás nunca se preocupó mucho por la gobernanza, digamos, por el buen gobierno de los gazatíes, de los palestinos que habitan la franja de Gaza. Yo lo veo a ese pueblo como un pueblo atrapado en una realidad siniestra, ¿no? Por un lado está el Hamás, que es una fuerza brutal, una fuerza criminal. Cuando tomó el poder en el 2007 en la Franja de Gaza, expulsó a todos los funcionarios, los dirigentes y los simpatizantes de Al-Fatah. Está en la memoria, en la retina de muchos gazatíes, verlos cómo tiraban a los funcionarios de Al-Fatah desde los edificios, ¿no? O sea, tomaron el poder cometiendo una masacre contra los miembros del partido que encabeza la OLP, el partido sí. que lideraba Yasser Arafat.
Y al lo sacaron por las manos. Sí. No, digo, no que haya estado preocupado por la gobernanza, sino que haya generado la falsa sensación de que estaba preocupado por eso y en realidad eso le dio margen para preparar un operativo de estas características.
Es que haber creído eso, a mí me genera duda. No, yo no digo que no, Jorge.
Y que Israel haya bajado la guardia también.
Yo no digo que no. Lo que a mí me parece ver es que, si bien... la fuerza militar que depende directamente de Hamas es el Esedim al-Qassem. Sí. Yihad Islámica es parte del mismo paquete, o sea, no es una cosa ajena a Hamas. Si fuera ajena a Hamas, no estaría en la Franja de Gaza, ¿no? Casi que se podría decir que es el segundo brazo armado de Hamas. Nada claro. que haga Yihad Islámica es ajeno a Hamas.
Lo que pasa es que esos bombardeos de respuesta iban a la infraestructura de la Yihad Islámica Palestina y no a la de Hamas.
Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
Lo mismo con diferente nombre, claro, sí.
Pues, yo no descarto nada, pero yo no lo veo como una... Yihad Islámica tiene un vínculo directo incluso más fuerte con la República Islámica de Irán, reciben armas. Uh-huh. En definitiva, visto desde Israel, Yihad Islámica y Hamas son la misma cosa. Uh-huh. ¿No? Si uno miraba desde Israel al Líbano, las internas, veía claramente las diferencias. Una cosa eran, durante la guerra civil, las milicias del Partido Socialista Progresista Ruso, que lideraba Najib Jumblay, uh-huh. Otra cosa era el Hezbollah, en la misma comunidad chiita, una cosa era el Hezbollah, o Partido de Dios, y otra cosa era Amal, la milicia que claro. lideraba Najib Berri, y eran chiitas también, pero eran cosas diferentes, eran movimientos con miradas diferentes. Hamas uh-huh. estaba concentrado en el Líbano, tenía su plan y proyecto para el Líbano. Hezbollah respondía a la República Islámica de Irán y tenía una mirada más global en su accionar. Eran organizaciones diferentes. En Franja de Gaza figuran como organizaciones diferentes, pero están intrínsecamente ligadas, y por ende desde Israel hacer la diferencia, esto es Yihad, esto es Esedim, es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Vienen proyectiles desde la Franja de Gaza, van los proyectiles buscando el lugar de donde salieron esos que vinieron de la Franja de Gaza. Sí. Entonces, yo sería de buscar en hipótesis un poco más aventuradas, si se quiere, porque a mí me suena muy raro que la guardia haya estado tan baja. Está bien, acá hubo un hecho absolutamente novedoso, que fue la incursión por tierra. Ahí también el antecedente es la guerra, hay que remontarse hasta el 73, cuando entraron los ejércitos de Siria y de Egipto. Pero la diferencia fundamental es que los ejércitos fueron ejércitos árabes, o sea, militares árabes que entraban a Israel a combatir contra militares israelíes.
Contra ejército, ejército contra ejército.
Claro, acá fueron sí. milicianos que fueron directamente a los kibbutz, a las aldeas, a las ciudades, a masacrar gente, uh-huh. a masacrar civiles. Esa uh-huh. es una diferencia oceánica. Hasta acá uh-huh. las guerras desde los otros estados, como fue la del 48, como fue la Guerra de los Seis Días, eran choques entre fuerzas militares, ¿no? Jamás siempre lanzaba sus proyectiles a los centros urbanos, nunca es que apuntaba a un cuartel, tampoco tenía posibilidad de apuntarle a los cuarteles, sí, claro. lo lanzaba apuntando a las ciudades, o sea, siempre tiró a blancos civiles. Pero en este caso fue una incursión por tierra. Y ahí está la gran pregunta. Además de cómo no vieron la inmensa acumulación de misiles, porque el potencial de este ataque para desbordar el Iron Dome, o sea, para desbordar el sistema de defensa antiaérea israelí, fue de una masividad que ahí hay una de las preguntas. Pero la otra pregunta es cómo no vieron el despliegue militar, si una... es una frontera controlada desde satélites, sí, desde dispositivos electrónicos de todo tipo y de la más avanzada tecnología. ¿Cómo no vieron ese despliegue militar?
Sin ninguna
duda. Aunque fue fulminante, fue una blitzkrieg, fue en un puñadito de horas, y yo creo que, así como la guerra del Yom Kippur, meses después de pasado ese conflicto, terminó en la caída de todo el gobierno que encabezaba Golda Meir, a mí me parece que acá esto va a plantear si Netanyahu puede o no seguir al frente del gobierno, ¿no? Mucho más cuando se trata de un gobierno extremista que, además de estar debilitando la democracia o carcomiendo la democracia israelí, bueno, muestra que sus políticas de plagar de colonias, de asentamientos en Cisjordania, de debilitar la administración que preside Mahmoud Abbas, no tiene, además es negativa para los israelíes, uh-huh, también, o sea, es posible que después venga un debate político que tal vez le cueste el cargo a Benjamín Netanyahu, ¿no? Pero bueno, gracias, ahora en la instancia en la que se está, es como va a ser la respuesta, y lo que debiera ocurrir teóricamente, si saben tomar nota los del gobierno de Netanyahu, de lo que implicó el 11S, ¿no? El 11S puso la solidaridad del mundo del lado de los Estados Unidos. El desborde de la respuesta de la administración Bush con sus extremistas como Donald Rumsfeld al frente de la Secretaría de Defensa, con Paul Wolfowitz, con toda esa gente tan extrema, la que deriva en la invasión de Irak y la destrucción de Irak, convirtiéndola en un agujero negro que supuró yihadismo durante años. O sea, la consecuencia fue inmensamente
quizás se transforme en ese 11 de septiembre, que puede cambiar otra vez el giro de las
cosas.
Bueno,
por eso, pero...
Gracias, sí.
Sería importante que midan que las consecuencias de la reacción puede llegar a ser peor. Que verdaderamente la calibren en la cuestión a Hamás, pero no con efectos devastadores para una población civil también, en definitiva, ¿no?
Gracias, Claudio, que tenga usted buen día, ¿eh? Hasta luego.
Gusto grande, hasta siempre.
Claudio Fantini, analista internacional, hablando de este gran tema aquí con nosotros.